Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Soy Corti de Product Hackers y en este episodio no tengo invitados, pero voy a compartir contigo un concepto muy potente a la hora de desarrollar la estrategia de crecimiento de tu empresa. Hoy vamos a hablar de la North Star Metric, o NSM, y traducido al español, la estrella polar, la métrica de la estrella polar. Las North Star Metric son métricas que suelen seguir las empresas tecnológicas, las startups que más crecen y que aportan mucho valor a la hora de definir la estrategia de la empresa, ya que nos permite alinear toda la compañía en la dirección de aportar el máximo valor posible a nuestros clientes y también en la visión a largo plazo de la compañía. A lo largo del episodio te voy a explicar a fondo este concepto. Vamos a ver ejemplos de North Star Metrics de distintas empresas, tanto americanas como españolas. Vamos a revisar las claves para elegir una buena NSM y también cómo se descomponen las North Star Metrics en métricas más accionables gracias al North Star Tree Map o el árbol de las North Star. También os explicaré varios ejemplos descomponiendo North Star de distintas empresas en verticales muy distintos para dejarlo todo claro pero clarinete. Acompáñame en este viaje de crecimiento y si te gusta lo que aprendes en este episodio, seguramente te interese descubrir nuestra formación y comunidad sobre Growth en nuestra página web go.producthackers.com, go.producthackers.com. Échale un vistazo. La métrica North Star o North Star Metric es una métrica utilizada por empresas, sobre todo en el mundo startup, que permite focalizar a estas empresas en su crecimiento. A diferencia de otras métricas utilizadas en negocios, que a lo mejor están más centradas en lo que son los revenues, los ingresos o el impacto económico directo de las acciones de la empresa en el corto plazo, la métrica North Star está focalizada en el largo plazo y en la visión de la compañía. Trata de alinearse mucho con el valor aportado a nuestros clientes. Es decir, en lugar de ver lo que nos dan los clientes a nosotros, nos centramos a nivel de métrica en qué valor estamos aportando a nuestros clientes, tanto si son una tipología de clientes cuando, por ejemplo, vendemos algo y tenemos un grupo de clientes, como a todas las tipologías distintas de clientes que podemos tener, por ejemplo, en un marketplace donde tenemos oferta y demanda o podemos tener más tipología de cliente. Entonces, en una sola métrica tenemos que ser capaces de condensar todo el valor que aportamos a nuestros clientes. Además, la métrica North Star nos permite alinear lo que hacemos con la visión de la compañía en el largo plazo. Al final, como estamos muy centrados en el valor aportado, lo que hacemos es alinear ese valor con la visión a largo plazo. Y ahora enseguida vamos a ver ejemplos. Al final, el North Star lo que tiene como intrínseco es la idea de que si como empresa aportamos más valor a nuestros clientes, pues lo que vamos a hacer es asegurar el crecimiento futuro, ¿no? Cuanto más valor seamos capaces de aportar y demostrar a nuestros clientes, más vamos a ser capaces de crecer en el largo plazo, porque vamos a generar recurrencia de compra, porque esos clientes contentos van a recomendarnos a otros clientes, porque cuando estamos aportando valor la conversión es mayor. Es decir, el valor aportado al cliente lo que va a conseguir que mejoren todas nuestras métricas quizás más tácticas, ¿vale? Que están más centradas en la parte económica. Por eso es tan importante tener una métrica North Star. Es como su propio nombre indica, una estrella polar, ¿no? Es una métrica que nos guía en la dirección correcta al largo plazo, que nos permite centrar en el crecimiento de la compañía mirando más allá del corto plazo y que trae muchísimas cosas buenas que vamos a ir desgranando en este contenido para que tengamos, bueno, y que tengáis un poco, sepáis cómo elegir esta métrica, cuáles son sus características, por qué es mejor que otras métricas y cómo descomponerla para luego trabajar a nivel práctico para llevar nuestra compañía al siguiente nivel. Y a lo mejor te estás pensando, ¿por qué no utilizar otras métricas que ya conocemos? Por ejemplo, como los ingresos de la compañía, como North Star. ¿Y por qué la necesidad de introducir otro concepto, otra métrica con un nombre tan particular como North Star para guiar la compañía? Cuando no conoces este concepto, la primera vez que te acercas a él, parece un poco quizás absurdo, ¿no? Justo por lo que he dicho. Porque tenemos ya métricas tradicionales que están funcionando ya en las empresas, que conoce todo el mundo y que nos resultan obvias. De hecho, por ejemplo, los ingresos, las ventas, suele ser la principal métrica por la que nos guiamos las empresas y tenemos objetivos tanto anuales como a nivel de quarters que van muy orientados en términos económicos, ¿no? Nos vamos a centrar casi siempre en las ventas que hemos generado. En negocios tipo SaaS tenemos el MRR, el Monthly Revenue, Recurring Revenue, que es también una métrica muy centrada en los ingresos. Pero bueno, el problema que tienen métricas como los ingresos es que son fácilmente modificables en el corto plazo. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, vender 100.000 euros en un mes, lo puedo hacer siguiendo mi curso normal o puedo ver que no voy a llegar y empezar a hacer acciones muy orientadas a conseguir esos ingresos a toda costa. Por ejemplo, hacer muchos descuentos. Esto pasa muchísimo. En el caso del mundo del retail y del e-commerce, que se hacen muchísimos descuentos, sobre todo en épocas como Black Friday, pero también en momentos donde una empresa puede necesitar tener más ventas o más cash. El problema de hacer esto es que al final o te pasas la vida continuamente haciendo este tipo de promociones y jugando a precio para poder sostener este crecimiento, o al final vas a tener un efecto a largo plazo. Y aquí hay un caso que yo viví como proveedor y era el caso de una empresa de moda, Josintropia, una empresa que de semilujo, que vendía productos de moda a mujeres que, pues bueno, que están en los 300, 400, 500 euros, es decir, no era lujo, pero tampoco era una moda asequible, y que con todo este proceso de la digitalización para vender más en el canal online, lo que empezaron a hacer fue hacer ventas privadas. Llegó un momento donde estancaron su crecimiento, como tenían objetivos de ventas bastante potentes de crecimiento, empezaron a utilizar las ofertas privadas a sus clientas como un canal para generar más ventas, y entonces, bueno, pues de vez en cuando empezaban a decir, oye, pues mañana vamos a tener nuestros productos con un 20, un 30, un 40% de descuento, ven a comprar. ¿Qué pasa? Que claro, la compañía lo que veía es que cada vez que hacía una venta privada aumentaba las ventas, y en las primeras veces que lo hacían, los primeros cuartos, pues consiguieron realmente llegar o incluso superar los objetivos de ventas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en el medio plazo se dieron cuenta que las clientas lo que se habían pasado es que se habían acostumbrado a comprar con descuento. Habían deteriorado la imagen de marca. La gente ya no se creía que para comprar un producto de Josintropia había que pagar 300, 400, 500 euros. Sabían que en algún momento se lo iban a comprar por unos pocos cientos de euros cuando hubiera alguna venta privada. Por lo tanto, las ventas normales empezaron a disminuir drásticamente y solo vendían cuando hacían este tipo de promociones. En el medio plazo, en apenas 2-3 años haciendo esta táctica, Josintropia entró en concurso acreedores. A día de hoy está cerrada y creo que ha sido Corte Fiel la que recientemente ha comprado la marca para relanzarla con un cambio importante. Pero claro, creo que es un buen ejemplo de por qué los ingresos a veces nos ciegan y no son la mejor métrica, porque nos pueden llevar a generar una serie de dinámicas de mercado que no son las más adecuadas porque nos perjudican en el largo plazo. Muchas otras veces utilizamos métricas que llamamos métricas top funnel, ¿no? Que están muy alineadas con lo que es traer usuarios, traer descargas, visitas, número de páginas vistas y este tipo de cosas. Son métricas que se suelen compartir fácilmente porque por lo general no tienen ningún tipo de confidencialidad, porque en internet tenemos muchos servicios como SimilarWeb que nos dan aproximados de visitas y por lo tanto son métricas fácilmente accesibles. Son métricas que están muy abultadas porque por lo general hablamos de miles, decenas de miles, cientos de miles o millones, y entonces bueno, como que sientan bien, pero en definitiva son vanity metrics, son métricas que lo único que hacen es apelar a nuestro ego, ayudarnos a transmitir que somos muy guays, pero no nos están diciendo lo bien que funcionamos a nivel de negocio, los beneficios que generamos, los ingresos, ni siquiera si nuestro cliente está satisfecho o no. Entonces también son métricas que desde un punto de vista de estrategia de compañía tampoco nos aportan mucho valor. Luego tenemos métricas parciales. Por ejemplo, en e-commerce utilizamos mucho la conversión. Yo soy muy fan de trabajar la conversión, pero la conversión como una métrica única, si lo que buscamos es una métrica para guiar la estrategia de la compañía, también es una métrica bastante parcial. La conversión sin conocer el tráfico tampoco te dice nada. Es decir, yo puedo tener una conversión del 10%, que está muy por encima de la media de la conversión en e-commerce en España, que es un 1 y pico. Pero ¿de qué me sirve tener un 10% de conversión si solo tengo 100 visitas al día? Bueno, lo que está pasando es que lo que tengo es una audiencia muy pequeñita, a lo mejor, que me conoce y tiene confianza en mí, por eso me compra, pero solo le vendo a mis amigos. Entonces, la conversión siempre va a necesitar, y métricas de este tipo, como el valor medio de pedido, lo que van a necesitar es ponerse en contexto con otras métricas, con el tráfico, con usuarios, con los revenues, o algo que le van a dar el contexto y la magnitud que se merecen. Y luego tenemos otro tipo de métricas que se han utilizado tradicionalmente, como métricas centradas en la satisfacción de los usuarios, como el NPS, el Net Promoter Score, ¿vale? Que es una métrica que seguramente lo habéis visto y os han hecho la encuesta alguna vez, que te suelen decir con qué probabilidad me recomendarías a tus amigos, dime un número entre 0 y 10, ¿vale? Lo que hace el NPS es recoger muchas encuestas de este tipo de mucha gente, separa los promotores, que son los que te han contestado 9 y 10, de los detractores, que son los que te han contestado entre 0 y 6, y lo que hace es restar el porcentaje. El NPS es porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores. Eso te va a hacer que vayas desde un menos 100, que es que todos son detractores, a un más 100, que todos son promotores. El NPS es una métrica muy interesante. De hecho, para muchas empresas podría ser una buena guía a nivel estratégico. Si mejoro el NPS, voy a estar a mejorar los ingresos a futuro. De hecho, hay muchos estudios que correlacionan el NPS con esto, pero tiene un par de problemas. El primero es que es una métrica poco accionable, es decir, es el resultado de un montón de cosas, pero es solo un número y no nos da insights de cómo podemos mejorar o de por qué tenemos esa métrica en concreto. Puede tener un NPS de 40, que es muy bueno, pero vale, ¿y cómo lo he conseguido? ¿Y cómo puedo llegar a tener 50 de NPS? No nos lo facilita. Y también el problema con el NPS a día de hoy es que la mayoría de los equipos de ventas comerciales y demás que utilizan este tipo de métrica saben cómo funciona y fuerzan la respuesta. De hecho, muy seguramente hayas tenido en algún momento alguna conversación con un call center y que al final de la llamada os han dicho: oye, por favor, ahora te van a hacer una encuesta, por favor, contesta que te ha atendido bien, dame un 10 o un 5, porque a veces se utiliza una escala de 0 a 5, porque si no voy a tener problemas, ¿vale? El problema con algunas métricas es esto, que la gente que sufre las consecuencias de la métrica saben cómo funcionan y empiezan un poco a hackear el sistema. Como veis, tenemos muchas métricas que podríamos estar utilizando, pero que tienen sus problemáticas. Son métricas que nos dan una visión parcial. Entonces, por eso utilizamos una North Star, por eso vamos a estar buscando esta métrica única que nos permita centrarnos en el valor real que estamos aportando a nuestros usuarios y construir a partir de ahí. Nos va a guiar para conseguir que nuestra empresa vaya al siguiente nivel. De hecho, a mí me gusta mucho una expresión que dice que los ingresos son el precio que pagan tus clientes y la North Star Metric es el valor que reciben a cambio de ese precio, ¿vale? Por separarlo, los ingresos, que es la métrica que nos ha acompañado tradicionalmente, pues simplemente es lo que pagan tus clientes. Si yo mañana subo mi precio, pues a lo mejor puedo conseguir cobrar más y que entre más dinero, o a lo mejor no y los clientes no están dispuestos a pagar eso. Pero cuando hablo de ingresos, tengo una relación con el precio y hay una percepción del valor de mi producto, de lo que está dispuesto a pagar el cliente. Ahí entran muchos factores en juego. En definitiva, los ingresos nos hablan de transacción económica, no de nada más. Pero lo que vamos a buscar con la North Star Metric, con la métrica North Star, es analizar, medir, entender el valor que están recibiendo los clientes cuando me pagan o cuando están interactuando conmigo, para poder generar estrategias que nos permitan crecer más rápidamente y de forma más precisa a futuro. Para tangibilizar un poco el concepto de North Star, vamos a ver ejemplos de cuáles son las North Stars de algunas startups bastante conocidas, que vamos a entender todos porque al final conocemos sus modelos de negocio y nos podemos hacer una idea de cómo funcionan. El primer caso es el de Airbnb. Airbnb, bueno, ya sabéis, donde tú puedes alquilar habitaciones o alojamientos, que ha democratizado todo este mercado sin necesidad ahora de que tengas que irte a un hotel cuando estás vas a pasar una noche en un destino, y ha abierto un mundo entero en esta parte más de alojamiento social, por decirlo así. Un sistema como Airbnb, al final, que es un marketplace que tiene dos partes, que tiene la gente que tiene las casas, los alojamientos, las habitaciones, y la gente que viaja y que quiere dormir en alguna ciudad. Podríamos, por ejemplo, suponer que alguna de sus métricas fuera, pues, yo qué sé, el número de alojamientos o el número de usuarios que utilizan Airbnb que van buscando un alojamiento. Podría ser, pero no lo es, no es North Star, eso son métricas parciales. Podríamos tener como métrica el tráfico de su web o de su app, o las descargas de la app, o incluso la tasa de conversión de usuarios que utilizan su web o su app a usuarios que acaban contratando noches en algún alojamiento. Pues tampoco son la North Star Metric de Airbnb, tampoco lo son las ventas o los usuarios recurrentes o los seguidores en redes sociales. La North Star Metric de Airbnb son las noches reservadas, el número de noches que se reservan en la plataforma. ¿Por qué? Porque al final es una métrica que aporta mucho valor. Cuantas más noches se reserven, más valor están teniendo la gente que tiene alojamientos en la plataforma. Porque al final, pues si se han reservado 10.000 noches, pues se han tenido que distribuir en los alojamientos de la plataforma. Más noches significa más alojamientos que están dando, recibiendo dinero. Además, incluso si van a un mismo alojamiento, mejor que reserven 5 noches que 2. O sea, desde el punto de vista del que tiene el alojamiento, más noches va a ser siempre algo positivo. Pero desde el punto de vista del que viaja, también más noches son más experiencias gracias a Airbnb. Hay una mayor vinculación con la marca, un mayor valor percibido, porque en lugar de estar 2 días, he estado una semana. Al final, cuando viajamos, queremos estar lo máximo posible. Y también hay una correlación. Cuantas más noches la gente utilice Airbnb para reservar, cuantas más noches se reserven en la plataforma, más dinero de una forma u otra, evidentemente, va a tener Airbnb. Por lo tanto, como vemos en este caso, hemos encontrado una métrica muy centrada en el valor que reciben todas las partes implicadas en Airbnb: los alojamientos, los usuarios y el propio Airbnb. En el caso de Spotify, que también lo conocemos casi todos, un sitio donde al final lo que hacemos es ir usarlo para escuchar canciones, o a día de hoy también para escuchar podcasts, pues bueno, también podríamos tener alguna métrica como descargas de la app. Podríamos tener alguna métrica principal que fuera el catálogo, el tamaño del catálogo. Cuantas más canciones, más podcasts, más contenidos, pues podría ser que fuera mejor. También, al final es un modelo freemium, podríamos plantear que su métrica principal fuera el porcentaje de usuarios de pago, o el número de usuarios de pago, o las ventas, el dinero que nos dejan esos usuarios, o incluso el MRR, ¿no? El Monthly Recurring Revenue, el dinero que todos los meses ingresa Spotify gracias a los pagos de sus usuarios. Si nos alejamos de la parte económica, mejor serían usuarios registrados, usuarios que utilizan de forma diaria o forma semanal Spotify, seguidores en redes sociales. Spotify tiene una parte potente de compartición en redes sociales, de hecho, por ejemplo, se integra muy bien con Instagram, y también por ahí podría haber algo, o el número de usuarios recurrentes, que también es una métrica bastante interesante. Pero no, la North Star Metric de Spotify es el tiempo que pasan sus usuarios escuchando contenidos en la plataforma. Hasta hace relativamente poco, canciones, y desde hace un tiempo también podcast. De hecho, fijaos que van metiendo más tipos de contenidos, que estos tipos de contenidos están enfocados a aumentar el tiempo que pasan los usuarios escuchando, y tienen además una derivada, que es reducir el coste que le supone a Spotify, ¿no? A Spotify le resulta más barato que escuches un podcast que ha hecho alguien de forma amateur que lo distribuye sin coste, que el que estés tengan que pagar a una discográfica por los derechos de una canción. Cuanto más tiempo te pasas escuchando contenido de Spotify, mayor es tu vinculación, más fácil es que sigas mucho más tiempo pagando, más fácil es que lo recomiendes, más fácil es que generes un hábito de utilizar Spotify, ¿no? Hay mucha gente que empieza el día, empieza a trabajar y se pone Spotify, que llega al coche y se pone Spotify, vas a hacer deporte, te pones Spotify. Al final, lo que buscas aquí es una generación de hábito, que es lo que te va a asegurar que ese cliente te dé mucho más dinero a lo largo de su ciclo de vida y que te traiga otros clientes. Venga, otro negocio conocido como es WhatsApp, que ahora es de Facebook, pero bueno, lo vamos a analizar como aplicación independiente. WhatsApp, que lo usamos todos, pues bueno, podría tener una North Star que fuera el número de descargas de la app, o el número de usuarios que utilizan de forma diaria la app, o el número de contactos que tienen los usuarios de media en la aplicación, el número de negocios que hay utilizando WhatsApp Business, por ejemplo, que al final es una línea más cercana al negocio, accesos a la app a lo largo del día, usuarios recurrentes. Pero no, la North Star Metric de WhatsApp es el número de mensajes enviados por WhatsApp. Esto ha sido siempre así y sigue siendo, y al final ellos tienen claro lo mismo, que cuanto más mensajes se envíen en la plataforma pasan varias cosas. Uno, es más útil para que envíe el mensaje, más mensajes enviados, pues hay más cosas que tú haces que dependen de WhatsApp, porque has podido pedir un presupuesto, has podido pedir ayuda a un amigo, has podido estar contando alguna historia a algún compañero, pero además cuanto más mensajes envías, más fuerzas a la gente que siga utilizando WhatsApp, a tus contactos, a aquellos a los que tú le envías el mensaje, pues bueno, ven la notificación, te tienen que contestar y como ya te contestan a ti, ven otras cosas, se acuerdan de escribir a alguien y entras un poquito en un bucle, en un feedback loop, un bucle de comportamiento. Como veis aquí, lo mismo, estamos planteándonos una métrica más cerca del valor, que son el número de mensajes enviados, que en monetización o métricas un poco más vanidosas como el número de usuarios utilizando la plataforma. El caso de Quora, no sé si lo conocéis, Quora, un sitio de preguntas y respuestas que se hizo muy popular en Estados Unidos, también está en versión en español, quizás aquí no es tan popular, pero bueno, es un sitio parecido a Yahoo Answers, a las respuestas de Yahoo, pero con bueno que tiene una identidad propia. El caso de Quora, como os he dicho, el sitio de preguntas y respuestas, podríamos tener una métrica que fuera el número de preguntas o las preguntas por tema o número de usuarios que consideremos válidos, ¿no? Que se han validado porque han realizado al menos una pregunta y una respuesta, usuarios registrados, usuarios que hacen preguntas. Se nos puede ocurrir un universo muy variado de métricas. Incluso como ellos viven de publicidad, pues el número de anuncios servidos podría ser una métrica también adecuada para Quora. Pero en su caso, la North Star Metric es el número de respuestas que tiene una pregunta en media. Al final, lo que ellos entienden que el mayor valor que pueden generar es que para cada pregunta que hay en la plataforma, ¿vale? Cuando alguien llega y pregunta, oye, ¿cuál es el mejor CRM? ¿O cómo puedo hacer crecer mi negocio de este tipo? O lo que sea, pues cuantas más respuestas hayas a cada pregunta, mayor es el valor aportado. Esto les pasa que al final el usuario que pregunta se queda más satisfecho. También al final es un contenido, el de Quora, súper indexable. Hay mucha gente, a mí me pasa que yo acabo llegando a preguntas de Quora buscando cosas y cuando llegas a esa pregunta, si tienes más respuestas, te tiras más tiempo en la página, seguro que encuentras alguna respuesta que te sirve y empiezas tú en tu cabeza a darte cuenta que Quora te aporta valor, es más fácil que así te suscribas y que la próxima vez que tengas una pregunta, a lo mejor no la empiezas en Google, la empiezas buscándola directamente en Quora e incluso pongas una pregunta que nadie ha hecho. Al final, bueno, pues lo mismo, el valor que se han dado cuenta que aportan a sus usuarios es ser capaces de responder preguntas y las preguntas ya las hacen los usuarios. En el caso de Amazon, el gigante del e-commerce, pues bueno, también se nos podrían ocurrir multitud de métricas. Por ejemplo, ellos que tienen el modelo de Prime, ¿no? De pago anual para tener estos envíos gratis y demás, podríamos decir, oye, pues su métrica principal es que son el número de usuarios que pagan Prime. O pueden ser las ventas, al final es un e-commerce, las ventas aquí son muy importantes. Podríamos centrarnos a lo mejor en esta parte de más de activación, pedidos pedidos no devueltos. Ahora vamos a suponer que es una métrica. Satisfacción de clientes, usuarios que utilizan su app, porque al utilizar la app seguramente están más fidelizados. También tiene una parte de publicitaria muy fuerte, podrían ser anuncios servidos. Tiene una parte de marketplace, podría ser el número de merchants que venden en Amazon. Podría ser usuarios recurrentes, que veis que también es una métrica que está en casi todos los casos como posible. Pero no, en el caso de Amazon, su North Star métrica, al menos en la parte de división del marketplace, ¿vale? Porque sabéis que Amazon tiene varias divisiones y en este caso cada división tendrá su propia North Star. Pero en el caso de Amazon, en la parte de marketplace, la North Star metric es el número de compras al mes que realiza un usuario. Ellos tienen muy claro que al final van a un modelo de larga cola donde tienen absolutamente todo tipo de productos. De hecho, en Amazon ya puedes comprar productos frescos, puedes comprar productos de supermercado, puedes comprar productos para casa, puedes comprar libros, puedes comprar de todo. Por lo tanto, ellos lo que buscan también es una métrica muy cercana al hábito. Es cómo de enganchado estás a Amazon. Cuantas más compras realices al mes, mejor. De hecho, su iniciativa Prime va muy orientada a favorecer que compres más cosas al mes. ¿Por qué? Porque al final es págame X al año, genero una vinculación contigo porque tú ya sientes en tu cabeza que tienes un compromiso conmigo, más pagado para luego hacerme compras, ¿vale? Es un concepto muy interesante y a partir de ahí el usuario siente que las siguientes compras de cosas que necesite las tiene que realizar en Amazon, que para eso ya está haciendo esa inversión del Prime. Por lo tanto, ellos van a ver si sus esfuerzos consiguen resultados, si realmente están aumentando el número de compras al mes. Bueno, y a lo mejor te puede sonar que todas estas empresas pues son como muy grandes y que a lo mejor tiene sentido una North Star cuando eres una startup, una empresa tecnológica o una empresa tan grande. Pero no. Esto sirve para todo. De hecho, en Product Hackers, que somos una agencia de growth, al final somos, si lo quieres ver, una agencia de toda la vida, damos servicio a clientes. Lo que pasa es que en nuestro caso lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a que vendan más, a que crezcan en canales digitales. Y para ello utilizamos el método científico y hacemos, para el método, al aplicar el método científico, pues bueno, hacemos experimentos, probamos hipótesis y las validamos y vemos si, pues yo qué sé, una hipótesis puede ser utilizar un determinado canal como palanca de crecimiento, puede ser mejorar la conversión utilizando un buscador, rehaciendo el checkout de determinada manera. Sea como sea, con nuestros clientes hacemos una serie de experimentos para validar hipótesis. Pues nuestra North Star es el número de experimentos exitosos que tenemos con los clientes. Sabemos que muchos de los experimentos que hacemos no son exitosos, no nos tienen que dar una gran palanca de crecimiento, algunos no aportan resultados, algunos incluso pueden empeorar o la métrica que estamos tratando de optimizar, pero bueno, se para el experimento y ya está. Lo que nos importa es dar con la tecla y dar con más experimentos exitosos posible. ¿Por qué? Porque cuando a un cliente le llevamos uno o varios experimentos exitosos, ese cliente está contento y sobre todo le estamos haciendo ganar más dinero, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer ganar más dinero a nuestros clientes. Además de eso, los experimentos exitosos nos permiten generar casos de éxito que podemos publicar y esos casos de éxito nos van a ayudar a atraer más clientes, porque evidentemente estamos tangibilizando el valor que aportamos a clientes similares a los que nos puedan venir. Como veis, podemos encontrar una North Star para cualquier tipo de negocio, incluso una consultoría. En este caso nos hemos centrado también en el valor. Podríamos haber dicho ingresos. De hecho, nosotros tenemos una serie de objetivos cada quarter y cada año de facturación, pero eso está muy bien para el equipo comercial, eso está muy bien como para tener una visión completa, pero nuestra obsesión está siempre en optimizar, en mejorar, en tener más experimentos exitosos que hayamos validado con los clientes. También nos pasa que los experimentos exitosos, nosotros generamos una ficha con cada uno de ellos, con un resumen y demás, y se lo pasamos a nuestro contacto en el cliente. ¿Por qué? Porque así nuestro contacto tiene armas para poder defender nuestro trabajo y defender el suyo. Al final le estamos dando un arma muy potente para decir, oye, yo lo que llevo haciendo este tiempo con estos chicos obtiene resultados. Y también les dejamos documentado todo el proceso para que ese know-how lo integren en su empresa. Sea como sea, como veis, los experimentos exitosos es una métrica que nos ayuda mucho a fidelizar al cliente, a tangibilizar nuestro valor, atraer nuevos clientes y para nosotros es la palanca de crecimiento a día de hoy y a futuro de Product Hackers por seguro. Definir una buena North Star, bueno, no es tan fácil como parece. Estamos muy acostumbrados a métricas más directas, como los ingresos, o que no están tan centradas en el valor aportado a los usuarios. Entonces, este proceso requiere que nos hagamos una serie de preguntas para que no acabemos eligiendo una métrica que nos va a guiar en la dirección equivocada. Entonces, básicamente, siguiendo los puntos que vamos a comentar ahora, vamos a ir desgranando y vamos a ir pudiendo filtrar aquellas métricas que encajan o no encajan y nos van a facilitar la vida a la hora de encontrar cuál es nuestra métrica adecuada. El primer punto es saber conocer cuándo conseguimos resultados o cuándo consiguen resultados nuestros clientes, cuándo se dan ellos cuenta, los nuestros clientes, del valor que realmente les aportamos. Y esto no suele pasar en el momento de la compra, ¿vale? Pensad, por ejemplo, cuando compráis en un e-commerce. Yo tengo, veo una camiseta que me gusta, la compro y en el momento de la compra no obtengo ningún valor. De hecho, tengo que esperar hasta que llega ese producto a mi casa y lo puedo utilizar. Y lo mismo pasa con casi cualquier compra o contratación de producto o servicio. Hasta que no recibo el producto o servicio o hasta que no empiezan a ayudarme, si es una empresa de consultoría o de servicios, no estoy empezando a ver el valor. Por lo tanto, planteémonos cuándo nuestros clientes consiguen los resultados. Por ejemplo, un ejemplo obvio. En un gimnasio, el cliente empieza a ver el valor cuando o adelgaza o se pone en forma o consigue algún objetivo tangible de la parte del deporte, ¿no? Estás yendo al gimnasio porque quieres mejorar tu forma física o porque quieres adelgazar o porque tienes algún problema de salud y te han dicho que tienes que ir. Pero hasta que tú no notas y no ves realmente que estás mejorando, no estás percibiendo valor. Por lo tanto, tanto en el gimnasio, una North Star tendría más que ver con a cuánta gente consigo ayudarle a cumplir sus objetivos, a ponerse en forma o adelgazar, que realmente matriculaciones. Otra cosa interesante que nos tenemos que plantear es si la métrica que estamos eligiendo aplica a todos los clientes que yo tengo, ¿vale? Porque a veces cogemos una métrica que solo aplica a un subsegmento de los mismos. Por ejemplo, el ratio de repetición de compra, que es un ratio muy interesante en un e-commerce. Y yo, por ejemplo, es algo que promulgo mucho los e-commerce que trabajen en la parte de fidelización y por ello midan el ratio de repetición de compra. Es una métrica muy interesante, pero no es una North Star, porque lo único que estoy haciendo es mirando una parte del problema, ¿no? Estoy mirando el segmento de usuarios que me compran de forma recurrente, sin tener en cuenta si estoy captando más o menos usuarios. Realmente, para un e-commerce necesita un global, algo que acumule tanto los nuevos como la repetición de compra. Entonces, es muy fácil, vamos a encontrar muchísimas métricas que tienen en cuenta una parte de nuestros usuarios, porque son segmentos de ellos, o en el caso, por ejemplo, de los marketplaces, ¿vale? Que al final en los marketplaces tenemos dos o más partes, por lo general oferta y demanda, pero puedo tener proveedores de servicio y otros players involucrados en el marketplace, pues no tiene sentido que coja métricas que solo tengan en cuenta una parte de la ecuación, ¿no? Que solo se fijen en el número de vendedores o en el número de compradores. Por ejemplo, tengo que conseguir una métrica mucho más cercana al valor aportado a todas las partes. También tenemos que ver si podemos medir lo que queremos medir, ¿no? No podemos plantearnos una métrica basada en un concepto que no es tangible o que no podemos medir fácilmente. Y os voy a poner un claro ejemplo. Yo tengo clarísimo y he seguido toda mi vida esta consigna y estoy segurísimo que leer libros nos hace más inteligentes o al menos más preparados para determinadas situaciones. Tienes más información en la cabeza, has analizado más situaciones y eres mejor tomando decisiones que si no los leyeras. Pero ¿cómo cuantificamos esto en una métrica? A mí me resulta muy complicado. Podemos hacer test de inteligencia, pero eso ya no sería algo ligado a los libros. Podríamos hacer un examen de los libros, pero eso estaría midiendo lo bien que me los he aprendido de memoria o no. ¿Vale? Entonces, es muy complicado cuantificar el valor aportado de leer muchos libros a lo largo de tu vida. Pero sabemos que hay algo. Bueno, pues por mucho que sepamos que hay algo, por mucho incluso que podamos correlacionar empíricamente que la gente que más libros lee puede ser la que más éxito consigue, si hubiera un estudio que lo decidiera, no podemos cuantificarlo, ¿vale? No encontramos una métrica que nos permita el día a día entender cómo estamos mejorando gracias a esto. Por lo tanto, por desgracia, tenemos que desecharlo. Siempre nos vamos a tener que mover en un universo de métricas que podamos medir de forma unívoca, ¿no? Que podamos realmente ver, que podamos o calcular de una forma fácil. Y tener claro que la North Star es la métrica más simple que mide el valor que aportamos a nuestros clientes, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de simplicidad también es algo muy importante aquí. Muchas veces la North Star tiene intrínseco un concepto de frecuencia, porque voy a medir una métrica en un periodo de tiempo. Puede ser un periodo diario, puede ser un periodo semanal, puede ser un periodo mensual, podría llegar a ser un periodo anual, aunque por lo general lo que buscamos es entender cómo va variando nuestro negocio en el corto plazo, ¿vale? Tenemos una visión, si lo medimos año a año, perdemos capacidad de acción. Entonces, cuando tengo métricas que tengo que coger en periodos de tiempo, tengo que determinar cuál es el periodo de tiempo. Además de qué es lo que quiero medir, si son visitantes, si son compras, si son comparticiones, si es lo que sea, tengo que mirar cuál es el periodo de tiempo. Por ejemplo, y para aclararlo, las redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y demás, suelen tener métricas que se centran en datos diarios. Por ejemplo, es muy común hablar de DAUs o Daily Active Users, usuarios activos diarios, o de WAUs, que son Weekly Active Users, usuarios activos semanales, o MAUs, que son Monthly Active Users, que son activos usuarios activos al mes. Esto te da una idea, el usuario es que ha accedido a la plataforma, que ha interactuado, y nos da una idea de todo el volumen de millones o miles de millones de usuarios que pueda tener la red social, cuáles realmente están accediendo. La frecuencia que determinemos, el cuándo elegir DAUs, WAUs, MAUs, por ejemplo, cuando son usuarios activos o los equivalentes en compras o en cualquier otra métrica que estemos teniendo en cuenta, pues esta frecuencia va a depender de mi producto y de la frecuencia de uso natural que pueda tener un producto. Por ejemplo, las redes sociales tienen sentido que se usen de forma diaria o semanal. Bueno, no es que tenga sentido, es que se usan, ¿no? Por lo general la gente las usa con relativa frecuencia. Pero, por ejemplo, si tienes una app para valorar libros, pues a lo mejor no tienes que medir DAUs y tienes que medir MAUs. Es decir, pues a lo mejor la gente, no todo el mundo se lee un libro al día o varios libros a la semana. Y es más normal que se lean uno o dos libros al mes con suerte. Entonces, si la frecuencia de uso de lo que yo estoy haciendo tiene más que ver con semanas, meses, días o años, pudiera ser, ¿vale? Hay negocios pues que a lo mejor compra de coches, que eso pasa cada X años, pues tengo que ajustarme a ese periodo de tiempo. La North Star también me tiene que permitir obviar factores externos, ¿vale? Muchas veces nuestro negocio le va mejor o peor en función de cosas que pasan fuera. Por ejemplo, a día de hoy, los que estamos en el mundo digital, pues estamos teniendo por lo general mayor demanda, porque debido al COVID, pues hay más demanda de todo lo que es digital, en remoto, a distancia, tanto los e-commerce como servicios de como hacemos en Product Hacker, ¿no? Que ayudamos a las empresas a vender más en canales digitales. Pues está guay, si pasa esto, es una ventaja que tú tienes, es algo que puedes aprovechar puntualmente, pero tu North Star no tiene que estar vinculado a esto. Otro ejemplo, por ejemplo, las empresas logísticas dependen bastante del precio de los carburantes, porque al final tienen flotas de vehículos que gastan gasolina, diésel o lo que sea, y que eso va a valer más o menos en función del precio del petróleo. Pues bueno, pues el precio del petróleo, el precio de los carburantes puede ser una variable importante para calcular la rentabilidad, pero no puede tener su North Star como una relación directa con este concepto, porque no lo puedes controlar. La historia es que tú no puedes guiarte por una métrica que no puedes controlar directamente. Luego, a veces sucede que, y esto pasa, por ejemplo, en empresas de comida a domicilio, pues bueno, que vendes más cuando hace mal tiempo, cuando llueve se vende más, o cuando hay eventos deportivos, tipo partidos de fútbol. Aquí, entonces, tendremos que ser capaces ya a nivel operativo, táctico, de detectar estas oportunidades. Por ejemplo, si sé que hay un partido Madrid-Barça, pues voy a meter más pujas en AdWords porque va a haber más gente buscando comida a domicilio. O si sé que hace mal o que va a hacer mal tiempo este fin de semana porque lo veo en la previsión del tiempo, pues también meteré más pujas, estaré más preparado. Tendré alguna métrica que tenga en cuenta estos factores, pero no puede ser mi North Star algo que dependa de que tenga un año más lluvioso o menos lluvioso. Tenemos que tratar de evitar las externalidades. Bueno, parece obvio, pero tenemos que conseguir una North Star, una métrica que esté ligada al crecimiento. Y esto, bueno, aunque parezca obvio, nos encontramos muchas veces con empresas que quieren guiarse pues con variables métricas que tienen más que ver con el top of the funnel, ¿no? Por ejemplo, con visitas, con descargas y este tipo de cosas que no siempre están correlacionadas con el crecimiento. Y vamos a ver un caso muy, muy claro. Por ejemplo, los periódicos. Los periódicos online, parece que cuanto más usuarios tengan, más dinero van a ingresar, pero no es la realidad. Muchas veces ellos tienen vendido un porcentaje de su publicidad y a lo mejor si ya han vendido toda la publicidad del mes y tienen más tráfico y les está llegando más tráfico, pues a lo mejor no son capaces de vender ese stock o no de venderlo a precios razonables, porque por lo general venden un porcentaje de la publicidad de forma más cara que la que venden directamente y luego utilizan intermediarios para rellenar el resto. Pues a veces tener mucho más tráfico me va a suponer un mayor coste porque tengo que aumentar servidores y este tipo de cosas, pero no voy a conseguir un mayor beneficio gracias a ello. Por lo tanto, en estas situaciones tengo que huir un poquito de esto. Otra cuestión que nos tenemos que plantear cuando estamos evaluando una métrica como North Star Metric es si varía fácilmente. No queremos métricas que apenas cambien con el tiempo, métricas demasiado estables, pero tampoco queremos métricas que sean extremadamente volátiles. Queremos una métrica que cueste un poquito variarla, pero cuando la varíe me esté demostrando que tengo una mejora de negocio a largo plazo. Por ejemplo, si queremos evaluar, imaginamos que quisiéramos evaluar el estado de los coches para adelantarnos a posibles problemáticas y ver cómo mejorarlos, pues bueno, pues la métrica de vehículos que pasa en la ITV, la inspección técnica de vehículos al año, pues es insuficiente porque es una métrica que varía demasiado poco y tarda muchísimo en ocurrir. Necesitaría algo que estuviera más en el día a día del vehículo. Pero tampoco quiero métricas tipo ventas diarias que puedan variar demasiado fácilmente, que a lo mejor hago una promoción especial y multiplico por 10, porque entonces al final estoy muy ligado a acciones tácticas que estoy realizando y no tanto a esa estrategia y ese foco en crecimiento a largo plazo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que evaluar si la métrica que estamos eligiendo, esta North Star que va a guiar nuestra compañía, es algo que podamos descomponer, ¿vale? Que podamos descomponer en submétricas, ¿vale? Por lo general vamos a llamarlas OMTMs o One Metric That Matters, que son métricas de más bajo nivel, pero que afectan a la North Star. Y voy a poner un caso muy obvio. Por ejemplo, las ventas en e-commerce. Imaginemos que tenemos un e-commerce muy transaccional, muy de distribución, e-commerce clásico, donde al final decidimos, por lo que sea, que la North Star son las ventas. Pues las ventas en un e-commerce es el tráfico, por la conversión, por el valor medio del carrito, por la recurrencia. Pues ya tengo una North Star que puedo descomponer en cuatro métricas como poco de más bajo nivel y cada una de ellas la voy a poder descomponer a su vez, ¿no? Porque al final puedo decir, oye, el tráfico es el tráfico de pago más el tráfico orgánico, más el tráfico de referral, más el tráfico directo, por ejemplo. Ya tengo otras cosas por las que accionar. Lo que nos permite descomponer una métrica en distintas submétricas es tener distintas palancas de acción y poder centrarme en cada momento en mover, en subir una de esas palancas para mejorar. Además, idealmente, lo interesante es que al dividir la North Star en distintas submétricas, pueda coger cada una de estas submétricas que dependa de una fase del funnel, ¿vale? Nosotros solemos utilizar el Product Hacker Canvas, que es un funnel de 8 etapas. Otra gente utiliza el funnel pirata, ¿no? El ARRR. Podemos coger un funnel AIDA más tradicional. Sea lo que sea, el funnel que sigamos va a tener varias fases. Pues mi North Star debería ser capaz de descomponerse en distintas métricas y al menos cada una de ellas debe estar en una fase del funnel. Así puedo ir mejorando los puntos de contacto con el cliente y mejorando así la North Star. No hay que ver la North Star como una métrica única que está sola, ya sola. No es, realmente la tenemos que ver como la métrica que guía el crecimiento de nuestra compañía, nuestra estrella polar, hacia donde vamos a ir. Pero claro, esto es en el largo plazo. Luego, en el día a día, resulta complicado accionar esta métrica por sí mismo. Lo que tenemos que buscar es submétricas, ¿vale? Métricas en las que se descompone esta North Star, que nos den palancas de crecimiento, palancas de acción, palancas para conseguir mover la aguja, como se suele decir. Entonces, tenemos que ver que la North Star es una métrica compartida por toda la compañía, es decir, va a ser para todo el mundo, todos los equipos la van a tener de referencia y que vamos a trabajarla para el largo plazo. Esto es así, ¿vale? Y es la métrica de referencia la que va a mantener la visión y la que va a conocer todo el mundo. Pero la North Star se puede dividir a su vez en submétricas que vamos a llamar OMTMs o One Metric That Matters. Estas métricas van a ser, al final, bueno, luego lo comentaremos cuando hablamos el cómo se descompone la North Star con el North Star Treemap, pero vamos a tener distintos tipos de métricas que van a tener una afección directa en la North Star. Por ejemplo, si las ventas de un e-commerce son tráfico por conversión, por valor medio carrito, por recurrencia, pues por ejemplo, en un momento determinado, la OMTM de un equipo puede ser conversión o puede ser valor medio de carrito. Son métricas en las que yo me voy a centrar en un periodo de tiempo y en las que voy a centrar a un equipo concreto. Por lo general, para mejorar la North Star voy a tener distintos equipos. Imaginemos el equipo de soporte, el equipo técnico, el equipo de producto, el equipo de marketing, y cada uno de ellos en un momento determinado va a trabajar en una OMTM, en una One Metric That Matters, durante un periodo de tiempo, 1, 2, 3 meses o lo que sea, pero claro, esa OMTM está directamente relacionada con la North Star. Por lo tanto, si estoy mejorando 5 métricas o 3 o las que sean que están directamente relacionadas con la North Star, voy a conseguir hacer que esta North Star mejore bastante. Y debajo de las OMTMs, de las One Metric That Matters, suelo tener KPIs, ¿vale? Es muy importante saber que vamos a tener métricas clave que me van a dar datos muy puntuales, muy concretos en determinadas partes del negocio, que son vitales para el día a día, pero que a lo mejor no son tan vitales para ese crecimiento de la empresa. Por ejemplo, oye, saber el tiempo de respuesta de mis servidores. Por ejemplo, saber el tiempo que tardo en resolver los tickets de atención al cliente, mi tasa de devolución. Pues todo esto son cosas que yo tengo que tener controladas porque me pueden desvelar aspectos operativos que tengo que mejorar, pero bueno, que no tiene una afección tan fuerte o tan directa en la North Star. Pero vamos a trabajar con estos 3 niveles. North Star a largo plazo y para toda la compañía, One Metric That Matters, que van a estar en cada periodo de tiempo, por lo general vamos a trabajarlas en semanas, meses, y cada equipo va a tener la suya, y por debajo va a haber una serie de KPIs compartidos o algunos de ellos específicos de departamentos que nos van a dar una información clave. Pero necesitamos controlar todas estas métricas para trabajar bien nuestro negocio. Para entender esto mejor, vamos a coger un ejemplo de una aplicación que más o menos pues, se puede entender por todo el mundo. Imaginemos un fitness tracker, ¿no? La típica aplicación que traquea el deporte que tú realizas y que utilizas pues, cuando estás haciendo un plan de entrenamiento o cuando te quieres poner en forma. En una empresa de este tipo, vamos a tener seguramente un KPI principal que va a querer seguir o que va a querer tener la dirección de la empresa, que es la facturación, porque al final es una empresa, tiene que dar reporte a sus inversores y va a querer decir, oye, pues he facturado 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, por un lado, voy a tener un KPI principal que es facturación, que en este caso se va a descomponer por debajo en métricas como valor medio de pedido, que por lo general en una fitness app pues seguramente será un pago mensual o un pago único, lo que sea, lo que me paga cada usuario. La conversión, que es el porcentaje de usuarios que visitan mi app y que acaban comprando. Y además de los de la conversión, voy a tener el número de visitantes. ¿Cuántos usuarios estoy siendo capaz de llevar a la landing de mi app? Entre conversión y visitantes, ¿vale? La mezcla de los dos nos da compradores. Pues por un lado tendría esto, ¿vale? Una parte de basada en KPIs más clásicos, pero que son muy importantes para el negocio. Pero cuando yo me planteo cuál es la North Star de un fitness tracker, me tengo que pensar más en el valor que estoy aportando a mis usuarios. Entonces, en un fitness tracker, la North Star lo más normal es que esté ligada al número de horas traqueadas al mes. Es decir, cuántas horas están utilizando mi app los usuarios traqueando deporte. Imagínate, si me voy a correr 2 horas, pues serían 2 horas traqueadas. Si este mes me echo 8 horas corriendo y 12 horas en bicicleta, pues tengo 20 horas traqueadas. Pues si sumo todas, voy a tener el número de horas traqueadas al mes. ¿Por qué al mes y por qué no a la semana? Pues bueno, podría ser discutible dependiendo un poco de la tipología exactamente del fitness tracker. Pero bueno, no todos los usuarios van a correr o hacer deporte varias veces por semana. Pues a veces son 1, 2, 3 veces por semana. A veces es un par de ellas al mes. Entonces bueno, si no vamos al mes seguramente encaje más con todos nuestros usuarios. Para mí la North Star sería número de horas traqueadas en el fitness tracker al mes. Por debajo tendría 2 métricas, uno el número de usuarios, ¿vale? Que eso es compartido con la parte de facturación, pero otra cosa muy importante es el tiempo de uso por comprador. Es decir, para saber el número de horas que traquean mis usuarios al mes, necesito saber cuántos usuarios tengo y cuánto traquea cada usuario de deporte al mes, ¿vale? Entonces, de esta forma ya tengo una parte de KPIs más tradicionales, una parte North Star que me va a permitir alinear la compañía en el largo plazo, voy a tratar de maximizar el número de horas traqueadas al mes, pero también tengo una descomposición de esta North Star, porque si digo, ¿cómo puedo conseguir mejorar el número de horas traqueadas al mes? Pues bueno, pues puedo tener más usuarios, evidentemente, pero también hacer que mis usuarios traqueen más horas al mes. ¿Cómo? Oye, pues animándoles a hacer más deporte, proponiéndoles challenge, proponiéndoles retos. Tengo muchas formas de trabajar las dos partes. Vamos a ver también el North Star Treemap de una empresa que es una app, que es ABAQ, A-B-A-Q. Os he hablado en mi podcast muchas veces de ellos, ya que son patrocinadores del podcast. Y me sirve como un ejemplo también para ver otra tipología de negocio distinto y cómo podría ser su North Star. En el caso de ABAQ, ellos son una aplicación que permite que saques fotografías y traquees todas tus facturas, se las envías a sus servidores y luego tienes un gestor personalizado que se encarga de realizar pues, bueno, toda la presentación de impuestos y toda la parte burocrática está relacionada con impuestos y demás y ayuda muchísimo. Bueno, son patrocinadores, además yo los recomiendo muchísimo porque es súper fácil de usar y te soluciona la vida. Y recuerda que tienes un cupón, que es cupón en digital, para probarlos 30 días gratis. Ya que hablo de ellos, lo tenía que decir. Pero aquí lo importante es, ¿cuál es su North Star? ¿Vale? Conociendo que son una app que permite que tú subas todas tus facturas y ellos te hacen toda la parte de contabilidad, ¿cuál sería la North Star? Para mí, la North Star de ABAQ es el número de facturas que se cargan en la plataforma. ¿Por qué? Porque si cuanto más facturas cargadas hay, mayor es la retención que vas a tener sobre los usuarios. Es decir, si yo un mes subo 30 facturas, pues voy a tener yo una vinculación con ABAQ. Voy a decir, ostras, es que para hacer los impuestos, si me quiero ir de la aplicación, ahora me las tengo que descargar, las tengo que buscar, va a ser un rollazo. Entonces es muy importante el animar a los usuarios a que carguen facturas, porque cuantas más carguen, mayor es el compromiso con ABAQ. Aparte, con estos tipos de apps acaba viendo como un tema histórico, ¿no? Que yo voy dedicando tiempo, voy subiendo mucha información a la plataforma, por lo tanto, el día que me quiero ir, ya tengo ahí un sesgo que me va a hacer que me cueste salir. Por lo tanto, más facturas cargadas por cada usuario, más facturas cargadas en totales, mejor para ABAQ. ¿Cómo descompongo facturas cargadas? Pues bueno, al final las facturas cargadas en la plataforma van a depender del número de usuarios que utilicen ABAQ y el número de facturas que suba cada usuario. Es obvio. Pero ya nos está dando dos palancas que por empujar, ¿vale? Entonces puedo mejorar mi North Star trayendo más usuarios o animando a los usuarios que ya tengo a que suban más facturas. Dentro del número de usuarios, pues bueno, como es una app y tiene también una parte web, pues puedo traer más registros desde la web y más registros desde cada una de las App Stores. Y debajo de esta parte de registros desde las App Stores, puedo tener también una palanca específica para la de Google, otra palanca específica para la de iOS, para los sistemas de Apple. Ya como poco estamos descomponiendo y a la parte de nuevos usuarios tengo distintas palancas. Puedo hacer captación web, puedo hacer captación en la Play Store, puedo hacer captación en la Apple Store y muy seguramente debajo de esa parte de captación en las App Stores tengo todo el tema de ASO, lo puedo descomponer todavía más. Pero dicho, facturas cargadas, hemos visto de que cuelga número de usuarios y cómo lo descomponemos, pero la otra gran palanca que tengo por debajo de facturas cargadas es el número de facturas subidas por cada uno de los usuarios. Vale, ¿cómo puedo descomponer esto? Pues en el caso de ABAQ, viendo un poco cómo funciona, ellos te permiten subir facturas haciendo una foto a la factura con la cámara del móvil, también te permiten automáticamente subir las facturas que subas, generes en factura directa, que es del grupo, por lo tanto eso se vincula automáticamente, también te cogen facturas automáticamente con una carpeta que tú vincules desde Google Drive, y luego también tienen una funcionalidad que cuando instalas su app, bueno, y estás viendo algún PDF o algún fichero de este tipo, al compartir, en la opción de compartir del móvil, te permite compartirlo con ABAQ y va directamente. Para mí, estas cuatro cosas son cuatro palancas que yo el día que quiera trabajar el número de facturas que sube cada usuario, puedo utilizar para mejorar este ratio. Bueno, puedo recordarle más claramente que puede subir facturas haciendo fotografías, le puedo animar a los usuarios que no tienen conectado Drive a que conecten Drive, a los usuarios que no usen factura directa que lo usen, o animar y recordar de vez en cuando a los usuarios que pueden compartir esa factura directamente desde el móvil para facilitar todo el proceso. Vamos a ver otro caso de North Star TreeMap, de descomposición de una North Star en un negocio muy distinto. En este caso vamos a ver a los amigos de Don Dominio, que también son patrocinadores del podcast y que merecen todo nuestro apoyo, y me parecen un buen ejemplo, porque al final ellos se dedican a vender dominios y hosting, que es un negocio muy distinto, pero vamos a demostrar que este tipo de negocios también tienen una North Star que podemos descomponer y podemos actuar. Antes de nada, si te suena bien Don Dominio, que tienen los mejores dominios y mejor hosting, recuerda que tenemos cupones en Digital Dom y en Digital Host que podéis utilizar para contratar sus dominios y hostings al mejor precio. Vamos a descomponer su North Star, ¿vale? La North Star de Don Dominio para mí es el número de servicios contratados. ¿Y qué es un servicio contratado? Pues un dominio es un servicio contratado. Si tengo 12 dominios con ellos, tengo 12 servicios contratados. Y los hostings también son servicios contratados. Es decir, si yo he contratado 3 hostings para mis N dominios, tengo 3 servicios más por los 3 hostings. Certificados SL también son servicios contratados, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que yo pueda contratar, hostings, dominio, certificados SSL, suman. Entonces, yo lo que voy a tratar con el tiempo es de maximizar el número de servicios contratados en total. ¿Cómo los puedo maximizar? Por un lado, tengo una palanca que es el número de usuarios, el número de clientes de Don Dominio, ¿vale? Y en su caso, en concreto, por su tipología de negocio, de este número de clientes cuelgan otras dos métricas que puedo accionar, que son el número de clientes directos que contratan directamente a Don Dominio, pero luego también el número de clientes que vienen por revendedores, porque Don Dominio tiene una parte de resellers que les trae también clientes que a lo mejor no tienen ese contacto directo, pero vienen atrás de revendedores. Por lo tanto, ya tengo dos canales, dos palancas fuertes que puedo trabajar. Y seguramente, bueno, si no vamos a clientes directos, pues bueno, tienen toda la parte que hacen de patrocinios, como nos patrocinan a nosotros, de colaboraciones en eventos, tienen muchas palancas que ellos utilizan para conseguir más clientes directos. Pero lo dicho, North Star de Don Dominio, servicios contratados, hemos visto que se descompone por un lado en número de usuarios y ya lo hemos tratado, pero luego también el número de servicios contratados por usuario. ¿Por qué? Porque si cojo número de usuarios por número de servicios contratados por usuario, tengo el total de servicios contratados. En la parte de servicios contratados por usuario, la puedo descomponer. ¿Vale? La puedo descomponer en dominios contratados por cada usuario, hostings contratados por cada usuario y certificados SSL contratados por cada usuario. ¿Vale? Al final son las distintas tipologías de servicio que voy a poder activar de distintas maneras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando compro un dominio es muy fácil que yo te haga un cross-sell de un hosting y un certificado. Por lo tanto, la forma de actuar para potenciar la venta de hostings y certificados SSL tiene mucho sentido que vaya muy asociada a una primera venta de un dominio, aunque también puedes tener tu hosting ahí si no tienes el dominio contratado con ellos. ¿Vale? Pero ya hemos visto que servicios contratados los podemos descomponer por distintos tipos de servicios y cada uno de ellos lo voy a vender de una forma distinta, los dominios de forma más directa, hostings y certificados después de vender un dominio. Y luego, para vender o tener más dominios contratados por cada usuario, a mí se me ocurren dos grandes palancas. Por un lado, el número de extensiones de dominio, es decir, cuanto más extensiones de dominio .com, .es, .org, .net, lo que sea tenga, mi stock, por decirlo así, sabéis que no existe un stock de dominios como tal, pero es verdad que al final el número potencial de dominios que yo puedo vender es mayor, porque si solo tengo .com, a día de hoy es muy complicado encontrar un .com que a ti te encaje, ¿vale? De hecho, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo dominios.io, en el podcast en digital es en.digital, entonces al final tener más extensiones de dominio me permite potencialmente vender más dominios. Y luego otra palanca importante para tener más dominios contratados por cada usuario son los descuentos por volumen que tienen los chicos de Don Dominio, ¿no? Ellos tienen un programa que a partir de poquitos dominios contratados te empiezan a descontar dinero y eso anima mucho a que tengas más dominios contratados. Por lo tanto, como hemos visto, Un negocio como Dondominio, que es clásico dentro de Internet, que es venta de dominios y hostings, tiene su North Star, que es servicios contratados, y la podemos descomponer como a distintos niveles y acabamos teniendo muchísimas palanquitas que yo puedo tratar o puedo mejorar para conseguir e incrementar esta North Star. Y pongo un último caso. En este caso es la North Star Treemap de Mumbler. Mumbler es un servicio de podcast de pago, un servicio donde tú puedes crear tu podcast de pago y empezar a monetizar tu audiencia, que hemos creado entre Paul Rodríguez y yo. Y bueno, como al final lo he trabajado mucho, porque es parte del crear el North Star Treemap, es parte de nuestra estrategia de crecimiento, pues lo comparto, que yo creo que tiene insights interesantes y os va a permitir también entender cómo se hace esta descomposición en un SaaS, que es al final lo que somos. Para nosotros, ¿vale? Recordamos, es un Mumbler, es un servicio donde tú puedes crear tu podcast de pago y al final vendérselo a tu audiencia, que tu audiencia se suscriba y te pague todos los meses 3, 4, 5 euros o dólares por acceder a tu contenido. Pues para nosotros la North Star es el número de suscripciones activas totales a podcast de pago, ¿vale? Entendiendo que si yo, por ejemplo, estoy suscrito a 3 podcasts de pago, cuenta como 3 suscripciones. Lo que quiero hacer es maximizar el número de conexión usuario-podcaster, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos motivar a aumentar el número de suscripciones activas a podcast de pago? Pues lo hemos descompuesto en 4 grandes bloques. El primero es el número de podcast de pago, ¿vale? Cuanto más podcast de pago haya, cuanto más podcast consigamos que haya en la plataforma, pues más fácil será que aumentemos el número de suscripciones activas, ¿vale? Y para conseguir más podcast de pago, nos vamos a centrar mucho en conseguir más impactos de comunicación por canales clásicos, tipo notas de prensa y demás, pero también por canales digitales, nuestras redes sociales, newsletters y demás. Al final tenemos que hacer mucha comunicación para conseguir podcasters que creen su podcast de pago. Primera palanca para conseguir más suscripciones activas a podcast de pago es tener muchos podcasts. La segunda palanca es maximizar el número de suscriptores por podcast, ¿vale? Al final, bueno, esto es obvio, ¿no? Cuanto más suscriptores por podcast tengamos, pues más suscripciones activas. ¿Y qué podemos hacer para maximizar el número de suscriptores por cada podcast privado? Uno, animar a los podcasters a que comparten el podcast con su audiencia. Al final, nuestro primer driver de crecimiento van a ser podcasters que ya tienen audiencia y que ellos tienen interés en monetizar su audiencia. Por lo tanto, lo van a compartir, el contenido que generen, van a ser ellos los atractores de los suscriptores. Y otro driver para conseguir un mayor número de suscriptores por podcast privado es conseguir podcasters cuyo tamaño de audiencia sea grande, por lo tanto el tamaño de la audiencia. Empezaremos evidentemente con podcasters que tienen audiencias a lo mejor pequeñas, pero vamos a tratar de atraer gente que tenga audiencias de un mayor tamaño para aumentar el número de suscriptores de por podcast de pago. El tercer punto es la recurrencia de los suscriptores. Si los suscriptores a los podcasts privados se dan de alta un mes y se dan de baja al siguiente, pues bueno, el número de suscripciones activas nos va a costar subirlo en el largo plazo. Por lo tanto, tenemos que maximizar el tiempo que está cada suscriptor en cada podcast de pago. Y aquí, bueno, el propio modelo de Mumbler, que es una suscripción donde tú pagas automáticamente mes a mes, facilita todo esto, pero seguramente podamos trabajar muchísimo más. Y la cuarta palanca, que activaremos además al final, van un poquito en este orden como nos lo vamos a proponer, pues la cuarta palanca para aumentar el número de suscripciones activas es que el número, bueno, es aumentar el número de podcasts a los que está suscrito de media un usuario. Es decir, si yo llego a Mumbler porque mi podcaster favorito se ha dado de alta en Mumbler y tiene una suscripción de pago y me doy de alta, ¿vale? Es una suscripción, pero si yo de repente descubro otros podcasts que me pueden interesar y pago suscripciones, vamos a conseguir el número de suscripciones activas sin tener más podcasts, ¿vale? Entonces eso es una palanca muy interesante. Para esta parte ya tenemos claro que tenemos que mejorar toda la parte de descubrimiento de los podcasts, porque inicialmente el descubrimiento viene de la mano del podcaster, como hemos dicho, vamos a tratar de tener muchos podcasters que atraigan a sus audiencias, pero en el medio largo plazo, una vez que ya tengamos al final una buena base de usuarios, vamos a fomentar el descubrimiento de los podcasts para que con los mismos usuarios consigamos más suscripciones activas. Como veis, lo mismo, un proyecto joven, un SaaS, pero tenemos muy claro que vamos a maximizar suscripciones activas a podcast de pago y hemos hecho esta descomposición y nos da un plan de acción. Empezamos por el primer punto y ahora estamos a saco a conseguir podcast de pago, sin preocuparnos mucho de cuántos suscriptores tienen, ya nos preocuparemos a futuro, pero nos da un plan, nos da una forma de ir centrándonos en cada momento en lo que es importante para maximizar la North Star a largo plazo. Espero que te haya resultado útil este especial sobre la North Star Metric y ahora te animo, que esto es lo más importante, a que apliques todo lo que hemos aprendido en tu negocio. Es la mejor forma de interiorizar este concepto y además estoy seguro que al hacer este ejercicio vas a descubrir palancas de crecimiento que te ayudarán mucho en el crecimiento de tu empresa. Y recuerda que puedes acceder a nuestra formación y comunidad de Growth en go.produhackers.com, go.produhackers.com. Hasta la próxima semana.